NTN Concentrado.
Y secundaria también, ¿eh? Va a haber un corredor humanitario. El corredor humanitario de materia
de
baja,
grado.
Señor.
¿Eh? Corredor humanitario de grado.
No compre eso.
¿Qué?
No, no es bueno. Un corredor humanitario.
Es un corredor humanitario.
Es cierto que las actuales autoridades de la educación, Da Silveira y Silva, fueron muy críticos con algunas medidas que se tomaban y que ahora, bueno, con la pandemia como coletazos, usan esta forma de...
¡De maletines! Sí, con los maletines llenos, señor. No, no es un hecho lo mismo. Una amnistía, amnistía mundial. ¡Amnistía mundial, amigos! Corredor humanitario. De materia baja, de repetidores, señor.
Sí, es más o menos.
Y todos a mirar el mundial.
Es más un acompañamiento, no, menos mundial para aquellos que tienen problemas, porque en realidad el acompañamiento de las trayectorias educativas les obliga a más parciales, más revisiones que no tienen los demás, que tienen altas, y tienen más clases y más parciales los que tienen bajas ahora en este periodo mundial.
Como que se continúa, pero le hicieron un corredor humanitario al protocolo de la pandemia, señor.
Y sí, eso
se continúa.
Sí, se puede definir así, sí.
Bueno, pero hasta además está aplicado un año de paro, ocupación y mundial. No está tan lejos. Bueno. En esa sumatoria.
No, y además las consecuencias para...
Como parece a primera
los
vista.
Que menos clases tuvieron continúan, ¿no? Que son, obviamente...
Que los guachos no entienden nada.
Bueno, y después de 2 años más o menos, el tercer año, no hay que entender todo rápido, ¿no? Lo que no tuviste 2 años anteriores... Hay gente que en algún agorizado tuvo clases muy parciales 2 años, ¿no? Algún mes sí, algún mes no, 2 veces por semana, 1 vez por semana. Pasa que estas mismas autoridades...
Quiero ver cómo reacciona la gente puteándolo porque usted quiere abrir el corredor humanitario de los repetidores.
Sí, a mí parece que está bien. Pasa que estas mismas autoridades son las que cada vez que pasaba algo similar, quieren que pasen todo para que no se noten las notas, ¿no? Porque
y ahora lo dice la oposición.
Y claro, ¿no? Exactamente.
Eso, que eran los que antes estaban a favor de que pasaran todo. Para que no se... Es impresionante.
Y miramos como un partido de tenis nosotros, algo así.
Pero es un partido de tenis donde se cambian de cancha en la mitad del punto.
Pues,
ese es el problema de este partido de tenis. Que lo están jugando, van 30-40 y empieza a sacar el otro y cambian de calle. ¿Qué pasó? ¿Cómo es esto? Vos no estabas recibiendo. ¿Y por qué ahora saca? ¿Entiendes? Está todo entreverado porque es esa lógica que tienen ellos, que al final solo entienden ellos, porque si no... es imposible.
Hay una crítica de los docentes que es muy pertinente, que esta circular llegó tardísimo, pero tardísimo, la circular de secundaria para...
Sí, dentro del corredor de humanitario del mundial. Llegó...
Esto era para julio, los efectos de la pandemia se saben desde hace 2 años, no puedes tirar una circular ahora para avisar a la docente, direcciones, padres, cómo va a pasar la cosa. Igual los padres no entendemos nada, leemos la circular, no entendemos un corno de lo que dice, más esto que dice usted, se entiende. Que los van a acompañar un poco para que no repitan.
Sí, ya,
pero acompañarlos, que aprendan, ¿eh? Que aprendan.
Y pueden pasar con... No. Y pueden pasar con materias hasta... De primero a cuarto podrán probar hasta con 4 asignaturas pendientes. Y eso a mí me gusta, señor. Para mí lo de las asignaturas pendientes está mal leído, ¿eh? No está lo suficientemente ponderado por la educación. Porque yo estoy muy de acuerdo, es un sistema que favorece el aprendizaje de cómo funcionan los problemas en el tiempo.
Ajá.
Que es de forma acumulativa y con decrecimiento de las probabilidades de solucionarlos cuanto más se alejan del momento de su origen, digamos. ¿Entiendes?
De vuelta, me perdí un poquito ahí. Necesito otra que me acompañe hasta diciembre.
Sí, corredor humanitario para Lionel, señor. Otro corredor humanitario.
Necesito que me acompañe un poco.
Que sí, que son acumulativos, ¿entiendes? Si uno no salvó esa materia, para mí deberían poder seguir arrastrando todo eso, ¿entiendes? Porque el problema se le va transformando en algo cada vez más grande y cada vez más difícil de solucionar. Y se le va acumulando con otros problemas que vienen después de ese problema que generó una fila de problemas, ¿entiendes?
Y es una buena experiencia para la vida.
Eso es la vida, mijo.
Es la vida.
Se te van pudriendo todos los problemas. Y al final no te pueden ni arrimar. Y no pueden ni dormir de noche. Sí, ni todo cogido así. Eso es espantoso. No te querés ni despertar. Y bueno, y el guacho lo ve ir por la vida. Ya con una cantidad de problemas acumulados en forma de materias que no salvó. Que es un espectáculo. Se va haciendo carne, ¿eso entiende? Va entendiendo y va hace como un ruido al caminar, la verdad. Son como unas latas que va arrastrando, eso está simpático. ¿Vieron la lata que arrastran los autos de recién casados, ellos en las películas?
Sí.
Bueno, es eso el guacho, señor. Y está casado con sus problemas. No te lo puede sacar encima. Capaz que le tendríamos que agregar eso. Una lata por cada materia.
Por cada materia pendiente.
Exacto. Cada materia pendiente, una lata. Entonces, este y el padre y la madre ya están podridos. Dice, vos te despertás a las 7 de la mañana y nos despertás a todos. Y todo en la cuadra donde vive, todos los putean. Dice, salvate a la materia, caballita, pasamos. No
estaría mal, ¿eh?
¿Eh? ¿Entiendes?
Un poco de presión, un poquito.
¿Cuándo vas a dar esa materia? Que no despertás todos los días a las 7 de la mañana. ¿Entiendes? Volviste a las 3 y media. Volviste a las 3 y media de la mañana escuchando la lata. ¿Entiendes lo que te digo?
Sí.
¿Cómo es?
Sí.
Y entonces uno va aprendiendo cómo funcionan los problemas de la vida. Para mí debería ser uno de los puntales de la educación, ella. Debería poder arrastrar materia desde la escuela.
Claro, y no deja de ser el concepto de acompañamiento. Las latas lo acompañan.
Y los problemas son así, sí. Que acompañan. Te acompañan más que el ángel de la guarda. El ángel de la guarda, guárdame estos problemas ahí, en el bolsillo tuyo. Guárdamela en tu mochila también y no te los agarra. Te guarda todo menos los problemas el ángel de la guarda. Que a su vez, esos problemas le van impidiendo hacer otras cosas y se le van generando otros problemas más adelante que también se le acumulan en el taller educativo y tiene que ir arrastrando cada más plata que ya prácticamente no se puede mover. Es espectacular.
Está bien.
¿Eh? No. Van a venir a buscarme de Singapur. Parece que me van a... Esto y los codicenes de colores, creo que son de la...
Ah, usted ha tenido, usted ha planteado soluciones.
De colores, para que sea entendible, sí. Y uno elige ahí. Bueno, sí. Y entonces dice que las actividades de cierre de curso, uh-huh. Dice que van hasta el 21 de noviembre al 3 de diciembre y del 28 de noviembre al 10 de diciembre en ciclo básico, no sé qué, y ahí son evaluados los alumnos. A partir de distintas pruebas.
Claro, los que quedaron con...
Hacer el 4, tocarte la nariz...
Bueno, los que están con 4, con 5, los que no tienen aprobación de asignaturas tienen una etapa de AFE. No por los trenes, sino actividades finales especiales, que es lo que le va a complicar el mundial.
Si se llama AFE, va a salir bien.
Va a salir bien, buena historia. Sí, son actividades finales especiales que los van a dejar con mucho más clases y algunas pruebas extras del 10 al 17 de diciembre, por ahí.
Sí, dice que los que no aprueben la asignatura reciben una semana más de clase... Ahí esos son los que van hasta diciembre,
sí.
Se pierden en la primera semana del Mundial, y, lo ven ahí, ¿no? Con un corredor humanitario ahí, con televisor. Y dice que en esa instancia deben reformular lo que no estuvo acertado en su primera prueba. Ellos fueron los que no estuvieron acertados en su primera prueba. Sí, para mí ella aprueba. Si un alumno hace ir a su primo, al primo medio traga, porque dice, ya es que tuvo mal, ya me di cuenta de que tuvo mal, lo que no tuvo acertado, pero tú y yo, y acá lo traigo a él. Bueno, aprendió.
Hay una gestión ahí.
¿Qué, señor? Claro, aprendió, convenció al otro, no sé qué, creo que cumple con los con 4 de los 7 pasos del el Harvard, señor, de Shari Tisman. Que es nuestra referente acá, es amplio y aventurero, o sea, se le ocurre, piensa fuera del tarro, ¿verdad?
Sí,
preguntarse
cómo solucionar esto.
Se pregunta, ¿puedo ser tan burro? ¿Voy a salvar yo esto? No, está ganado. Y ahí, ¡pumba! Trae al primo, llama al primo, ¿entiendes? Uh-huh. Construir explicaciones y entendimiento. Bueno, yo construyo las explicaciones y mi primo los entendimientos. hacer plan y ser estratégico.
Perfecto.
Tenés que calcular si tu primo va a estar libre, si ya salvó todo, qué le vas a dar, qué le vas a pagar para eso, cuál va a ser la recompensa que va a tener, etcétera. Ser intelectualmente cuidadoso, bueno, ese no,
pero no tiene que cubrir todo.
No, todo no se puede. Buscar y evaluar razones, sí, ahí está. Buscar las razones que perdí fui yo, que soy un burro espantoso. Y ser metacognitivo, ¿qué no aprendí este mes? Y no aprendí nada, ahí está. ¿Y cómo no aprendí? Y porque estaba manoteándome el ganso. Muy bien, ahí metacognicio abundante.
Y
ya está. Y entonces yo lo pasaría. Una autocrítica y metacognicidad extrema tiene ese señor. Si el tipo dice, ¿cómo no lo aprendió? Bueno, ¿y cómo aprendió que no aprendió? Metacognillando. Hay que aprender que
cuatro,
no aprendiste.
4 de 7.
Es una maestra, es una profe.
¿Y qué
profe
hizo al respeto? Sí. Lo que debía haber hecho el colorado de Facebook. Se sacó él, se echó, y mandó un amigo traga, que va a otro liceo, y sabrá cobrar en especie, a favores, bueno, en fin. Pero también aprendió a negociar, también aprendió a solucionar problemas lógicos con creatividad y todo eso que hay que hacer, señor.
Mira, el hijo de Andrea reaccionó rápido, dice, meta a estudiar, no quiere baja para no tener que ir en el mundial. Sobre todo el 5 de diciembre adelante, porque en realidad las clases terminan el 9, pero me parece que el viernes 2 que juega Uruguay ya no van, y la semana siguiente los que no tienen bajas no van la semana siguiente. O sea que van hasta el 1 de diciembre, me están poniendo los que tienen las materias todas altas, van hasta el 1 de diciembre. Los demás se van a quedar del 2 al 17. Que es pleno mundial, dando más claro. Bueno, el mundial no es lo importante es que adquieran los conocimientos, si no, es en diciembre.
Es el mundial, es en febrero. Es el fútbol, es el fútbol que se le puede alcanzar la paz mundial, etcétera, señor.
No toquen
Escucha
nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
YouTube, la plataforma de YouTube, censuró una charla entre dos médicos sobre la pandemia. Esto pasó ahora en octubre, y el argumento de YouTube, ahora lo explicar uno de los médicos, fue desinformación médica, justamente. Uno de los doctores es portugués, hablamos con él durante la pandemia, el otro es uruguayo, ha venido muchas veces aquí a No Toquen Nada. Vamos a conversar con Sebastián González Dambrauskas, pediatra, docente, se dedica a los cuidados intensivos pediátricos, investigador, integra una red latinoamericana de pediatras, y desde allí surgen varias de sus investigaciones, muchas de ellas hemos hablado aquí. El podcast que tiene Seba, que está en Spotify, que está en YouTube, ahora nos va a contar alguna otra plataforma, aborda diversos temas. Uno es el médico, obviamente, y con este médico portugués era el punto central, ¿no? La tarea de ustedes, y quizá la tarea de ustedes en estos últimos años, en pandemia. Digo, para contarle a la gente un poco por dónde iba, ¿no?
En específico, vos decís,
sí,
específico,
la charla con este portugués, ahora le contamos quién es.
Con Francisco tenemos una relación desde antes de la pandemia, desde mucho antes, como colega, digamos, siempre desde conversar sobre casos clínicos que nos toca tratar. Estamos en distintas comunidades profesionales donde se hablan de distintos temas. Y con Francisco, en realidad, lo que me interesó en puntual en esa conversación, en ese podcast, en ese episodio, fue una anécdota, una espantosa anécdota que había vivido como profesional y como académico también. Es que uno de sus artículos que terminó siendo publicado finalmente, pero en uno de los intentos, todos los que publican saben que hay múltiples intentos para, ¿no? Es toda una odisea muchas veces publicar un artículo. Lo había mandado revisar por una revista importante en Portugal, local, de su medio, porque era un mensaje que quería dirigir justamente a la comunidad científica portuguesa. Lo aceptan para publicación, o sea, después de la revisión de pares le dicen sí, vamos a publicar esta revista. Y unos días antes de que saliera a la línea, dijeron, mira, lo llamó uno de los editores de la revista y le dijo, mira, Francisco, no lo vamos a publicar tu artículo. Y yo, la anécdota que
¿sobre qué era el artículo? Contarle a la gente para que
se... Era sobre, esto fue en el 2000, en el año pasado,
21,
y sí, finalizando el 2021 y comenzando este año, que era, ¿se acuerdan cuando empezó el tema de la vacunación en jóvenes y también en niños? O sea, el tema era el riesgo, la balanza riesgo-beneficio, okay, con respecto a las campañas de vacunación infantil que se estaban haciendo en Portugal, puntualmente. Y además coincidió también con la ola de Omicron, etcétera, donde hubo contagios mucho más masivos. En ese momento él decide hacer un artículo, un comentario, analizando la evidencia, como para tomar un poco una discusión, digamos, de si era pertinente o no hacer una campaña como hizo Portugal masiva, de alguna forma hizo indirectamente también mandatos vacunales, y eso algo hablamos también con él en el podcast, en Sesgos. Y yo me acuerdo que me llama Francisco y me dice, mira, Sebastián, mira lo que me pasó. Porque digo, por lo general, mira lo que me pasa. No puedo creer, él estaba incrédulo que sus propios colegas, con los cuales había trabajado de siempre, le censuraron. Y él, me acuerdo que hablamos con Francisco y le dijimos, no, tenés que publicarlo esto, porque en algún lado, bueno, y lo mandó a publicar en realidad a una revista mucho mejor en cuanto a alcance global. Es una revista que terminó siendo arbitrada, editada y publicada en Acta Pediátrica, que es otra gran revista del mundo de la pediatría, mucho mejor que la revista portuguesa, con más alcance internacional incluso, y no tuvo ningún tipo de inconveniente. De hecho, esa publicación tuvo como un debate con otro colega, no me acuerdo ahora del país, que decía que no era tan así. O sea, lo que invitaba Francisco era una discusión.
Exacto, sí, eso aparece en la conversación que tienen ustedes. Él habla de que en realidad él no quería que se siguiera, por lo menos que se siguiera esa postura que él estaba marcando, sino que lo que quería era que se iniciara una discusión. Él dice que dejaron de discutir, básicamente, que no aceptaban una opinión distinta. Exacto. Desde el punto de vista académico-científico.
Y en una etapa particular de la pandemia. Francisco fue el mismo que al principio vivió la ola, primera ola en europea, sufrió, como todos los colegas que sufrieron en Europa, tuvo que reconvertir la UCI pediátrica en la que trabajaba. Él además es un referente en traslado, hace los traslados más complicados de niños con mayor complejidad asistencial por todo el país, y tuvo que reconvertir la UCI pediátrica para atender adultos. O sea, Francisco estuvo tratando personas adultas graves con COVID, vivió lo que fue, y después en el medio de la conversación se da esa primera etapa, después lo que vivió como padre además, de sus hijos, tiene hijos varones, deportistas, etcétera, cuenta ahí un poco lo que vivió como en su familia, en el seno de su familia, y también esta discusión de lo que él vivió como profesional y lo que le costó. De hecho, la conversación la titulé Los costos de decir la verdad en pandemia, que era un poco su verdad, ¿verdad? La verdad no es única, puede haber muchas interpretaciones, un mismo fenómeno.
Y en la descripción de la charla hablaban de esa censura, y termina esta censura de YouTube que comentábamos. Se puede escuchar la conversación, por ejemplo, en Spotify. Después vamos a compartir las plataformas por las que pueden acceder a esta conversación. O sea, que no es que desapareció ni de la web, ni que no está accesible. Pero sí de YouTube lo censuraron. Ahí, ¿con qué argumento censuraron la conversación? ¿Cómo se dio esa censura?
Recibo un correo de YouTube que dice, tal contenido de tu canal de YouTube, que era específicamente la conversación de sesgos con Francisco, viola las normas de la comunidad, se etiquetó como desinformación médica y por ende quitamos ese contenido. Te da una posibilidad de apelar, y la apelación la envíen. Bueno, primero le comenté a Francisco, lo llamé y le dije, mira, Francisco,
otra vez te censuraron.
te tocó de nuevo, ahora caí yo contigo. Sí. Un poco. Y Francisco, en realidad, primero me dijo, no, yo no te puedo creer, porque además fue una conversación que la quiera escucharla.
Yo la escuché.
Una
conversación, la verdad, que es
normal,
fuerte,
digo, y hay cosas fuertes que él vivió como padre, además, más allá del tema de que se habló de los reparos de la vacuna. Y en realidad, ¿vas a apelar? Me preguntó, porque te da una posibilidad de apelar. Sí, claro, voy a apelar. Corto la conversación con él, mando los pasos que hay que seguir para apelar cuando te bajan un contenido, y bueno, la apelación fue denegada en 5 minutos. Fueron 5 minutos.
Ah, 5 minutos.
Envié y dije, mirá, yo soy fulanito de tal, el colega que entrevisté es fulanito de tal, este es nuestro background, digamos, esto, no somos, no entendemos, porque además no, tampoco te explica cuál fue el contenido. Te da como cosas muy generales. Por favor, revisen esto, porque no entiendo por qué, o por lo menos explíquennos cuál fue el contenido. ¿Cuál era? ¿Qué era lo que dijimos mal? Y bueno, obviamente algún algoritmo lo agarró y dijo, no, de ninguna manera, seguí trabajando, haciendo esto, pero esto no va.
Uh-huh. Y Seba, ¿qué sensación te quedó con respecto a la censura? Porque hemos hablado mucho de la censura, ¿no? Hablabas vos con Francisco en esa conversación, después fueron censurados ahora, como contás, uh-huh, por esa conversación en YouTube, pero esta parte de la censura es algo que quedó en el medio de la discusión de la pandemia, y a lo que vos has hecho referencia varias veces.
Y bueno, es un trago feo, porque digo, yo nací en dictadura, y la censura es algo con lo que vivió mi familia. O sea, que todos los que nacimos en dictadura, que quiera averiguar, sabe lo que es la censura, y en el ámbito profesional hoy en día es bastante desagradable la censura. Lo primero fue como, pa, ¿y esto? ¿Por qué me censuraron? Por eso hablé con Francisco, me nos censuraron, ¿sí? Encima había sido posteado en agosto, o sea, hacía un tiempo que estaba dando vueltas. Y lo segundo fue, como dice mi madre a veces, que a mí la edad de los por qué se me prolongó. Entonces me dio como diciendo, ¿y por qué me censuran? ¿Viste? ¿Por qué me censuran? Es más, con Francisco, digo, en mi quehacer profesional, porque me censuran a mí también. O sea, ahí caigo, o sea, no justifico lo que... Censuran ya por censurar. En realidad, el tema de la censura y de lo que haya conversado, lo que conversamos con Francisco sobre vacunas, es como, me da gracia. A mí me han tratado de antivacuna alguna vez. Me da gracia porque yo publiqué sobre vacunas. Publiqué durante la pandemia sobre vacunas. De hecho, ahora estaba recordando un amigo mío con el que publiqué un artículo e introdujimos en el mundo académico el concepto de vaccina apartheid. Quiere decir que la inequidad que hubo de distribución de las vacunas, que se sabía que salvaban vidas de adultos, sobre todo de adultos, que era bien clarito la señal, ese término de vaccina apartheid, ¿no? Un apartheid vacunal, como se vio en Sudáfrica, ¿no? Con la raza negra durante añares y añares, la vergüenza esa también estaba sucediendo y lo analizo. Y ese artículo fue citado por Tedros, el secretario general de la OMS. Entonces, que me digan a mí antivacunas me da gracia, aunque puedo entender que alguna gente reaccione llevándote enseguida al blanco y negro que vivimos en la pandemia, sobre todo en algunas etapas.
Es interesante lo que contás de la anécdota que lleva a esta charla Francisco Abecais.
Abecais,
bien el apellido ahí, del portugués, porque con el que hemos hablado en la pandemia. Es interesante el momento que marcas, ¿no? Porque es fin de 2021, inicio de la vacunación para niñez y adolescencia, acá vivimos lo mismo, principio de Omicron, la ola de Omicron. Ahora fui a recordar en la fecha, en febrero tuvimos acá una ronda de debate entre María Moreno, doctora en inmunología, y Gustavo Giacchetto, pediatra, farmacólogo, infectólogo, que tenían visiones diferentes, pero era muy difícil para quienes tenían visiones diferentes a vacunen a todos los niños y los adolescentes, o vamos a revisar esto, no, pertinencia, equilibrio, era muy difícil acá en Uruguay. Sí. Eso que le plazaba a tu colega en Portugal, acá, y vos lo sabés, sí. Está bueno que se lo cuentes a la gente, sí. Se vivió con mucha tensión, sí. También acá, ¿no? Y los médicos sufrieron mucho, ¿no? De colegas, que yo no sé si lo dejaron de hablar, saludar, amigos, no importa, pero que los desestimaron porque tenían una visión de abrir el debate.
Sí, un poco más que si ponías algo. A ver, para poner en contexto también la charla de Francisco en esa época, y también capaz que era la nuestra, ahora hace un año más o menos, ¿no? Estamos en noviembre, se cumple un año desde que se aprobó, que se empezaron a lanzar la vacunación en niños en Uruguay también. El tema de los reparos que uno puede poner, Francisco lo cuenta también, lo hablo con él. Él es padre de tres varones, deportistas. Los tres varones, uno de ellos seleccionado de la selección de voleibol de Portugal. Y él en realidad, ya a esa altura, de cuando se aprueban las vacunas para niños y adolescentes, y ya muchos adolescentes se habían vacunado, empezaron a surgir algunas señales como que podía haber un riesgo, que en principio era señales, pero después se fue confirmando. Hoy en día lo sabemos que algunas poblaciones, sobre todo de varones, pueden generar miocarditis la vacuna, sobre todo las que se estaban vacunando, las plataformas de Pfizer, también las de Moderna. Y él tenía miedo por sus hijos, o sea, él dijo, bueno, ¿y por qué el miedo? En realidad lo pensaron, él cuenta, mira, yo me vacuné sin problema, la mayoría de... Pero a uno de los hijos le dijeron que no iba a ir a un campeonato que tenían en Francia si no lo vacunaban. Que eso fue una discusión, ahora me hiciste acordar, el tema de tratar de no discriminar aquellos niños que se vacunan y adolescentes que se vacunan con aquellos que... Porque en realidad no es la decisión del niño, ni del adolescente muchas veces, es la decisión de los padres. Y estas vacunas, bueno, hubo una conversación y había señales de riesgo. Fue siempre difícil hablar sobre estos temas. ¿Por qué? Y yo creo que por el miedo también de que había mucha gente, ¿no? Y hubo mucha gente que se abandonó diciendo, bueno, vamos a vacunar masivamente, sin ni siquiera especificar, porque es lo que hay que hacer, ¿no? Eso de, es lo que hay que hacer. Y en realidad había discusiones, y hay discusiones siempre para tener, incluso cuando se empieza a instaurar en una población, ¿no? Se empieza a vacunar las poblaciones de adultos y niños, y uno va viendo qué es lo que sucede en las comunidades. Conversar en medicina en general, es complejo las voces disonantes. Porque tenemos una estructura de toda la vida bastante verticalista, donde no lo que hay que hacer, lo que dice el profesor, lo que dice la autoridad sanitaria, pero en el ámbito interno también es complicado, porque ustedes públicamente es más difícil, ¿no? Hablar de censura, pero también está lo que es la autocensura. No alguien que te viene a decirte no podés hablar de este tema, sino es que es el colega, el profesional, el académico, que directamente opta por no hablar de ciertos temas, porque sabe que les puede dar problemas. O ser tildado de antivacunas, que no le pasó a Francisco, ¿no? O sea, a Francisco no le dio inconveniente por cómo es Francisco. Porque él dice, esta es mi verdad, yo no estoy diciendo disparates acá, hay que dar una discusión. Y por suerte hay Francisco, ¿no? Que dicen, ¿tendremos que vacunar masivamente? ¿Tendremos que obligar a los deportistas a que se vacunen? No tenemos que obligar.
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy.